Cultura y Ciudad. La columna de Pablo Canel.
Como anunciábamos al inicio del programa, hoy Pablo Canel, en la última entrega del 2021 de Arquitectura y Ciudad, va a estar conversando sobre movilidad sostenible y un convenio realizado de la UDELAR UTE, que nos vamos a estar enterando en minutos sobre qué se trata. Pablo, bienvenido.
¿Cómo andan? Bueno, gracias por recibirnos nuevamente. Hoy tenemos a tres invitados, Silvia Díaz y Daniel Flynn de la Escuela Universitaria de Diseño, Dardo Bertis por la carrera de Arquitectura, bueno, hoy todos somos FADU UDELAR, ellos con un equipo más grande están trabajando hace un tiempo en asuntos vinculados a lo que podríamos denominar movilidad sostenible, y en particular hoy están con un proyecto llamado Diseño Participativo de Estaciones de Carga de Vehículos Eléctricos. Yo confieso que conozco esta línea un poco más de cerca porque, bueno, las investigaciones de Dardo Bertis hace un tiempo que las vengo siguiendo, vinculadas a movilidad urbana, muchas de ellas con un pensamiento histórico urbano sobre, por ejemplo, el rol de la Terminal Tres Cruces en las áreas centrales de Montevideo, etc. Por suerte hay un equipo interdisciplinar trabajando desde el UDELAR en convenio con UTE ahora, de cara, bueno, a un recambio que estamos transitando, ¿verdad? Quizás la primera pregunta que yo quería hacerle a los representantes que hay aquí hoy del equipo es, bueno, ¿cuáles son quizás sus antecedentes o líneas previas que venían trabajando sobre estos temas para desembocar hoy en este proyecto de estaciones de carga de vehículos eléctricos?
Ahí vas vos, Daniel,
Hola, buenas tardes.
Bienvenidos.
Primero que nada, agradecer a Pablo y a Uniradio la posibilidad de estar compartiendo esta rica experiencia en el proyecto. Para responder la pregunta, en realidad, bueno, en particular, vos preguntaste individualmente cada uno. Es un equipo grande, ¿no?
Acá vemos, pero capaz que algún trazo sintético.
Perfecto.
Digamos.
Sí. A mí lo que me ocupa hace bastante tiempo es el proyectos participativos con la comunidad, desde la comunidad, no para la comunidad, que es un capítulo interesante, y sobre todo el tema del codiseño, diseño participativo, esto de involucrar a la gente en lo que después va a tener que soportar la gente. Entonces, hacer que cada persona, cada ciudadano, ciudadana se involucre en un proyecto, hace dos cosas. Una, que lo reciba con mucho más amor o pertenencia, y por ende que lo cuide y que prevalezca. Y sobre todo que esa creación viene dada por un demos, ¿no? No es una serie de profesionales que vienen y te traen la solución. Tú fuiste parte de eso. Y este proyecto es uno más de estos que se construye en esa clave.
En tu caso, Dardo, venías laburando, como decía, este tema desde, por ejemplo, la comprensión de la historia de la movilidad urbana, ¿no?
Sí, yo en realidad al proyecto, para serte sincero, me metí por la ventana. Porque, curiosamente, Daniel se puso en contacto con Marcelo Danza, porque se enteró que había un curso en facultad de arquitectura que trabajaba sobre movilidad urbana, espacio público, que es lo que yo hago en proyecto de tema específico, ¿no? En el taller Danza, y con ese espíritu que acaba de explicar bien, se contactó con Marcelo y Marcelo me dijo, hay gente que está trabajando en cosas muy similares a lo que vos estás haciendo y les interesa conversar contigo.
No, que el decano hizo el match, digamos.
El decano hizo el match. De los cuatro hitos que tuvo este proyecto, yo participé en los tres últimos. El primero, que fue, creo, el día del diagnóstico, no participé. O sea, de los 10 meses que tuvo este proceso, yo participé en los últimos 8. Pero bueno, por suerte se dan esas coincidencias en facultad, que hay muchas más, que no lo sabemos, que hay mucha gente que está trabajando sobre las mismas líneas y muchas, en cantidad de ocasiones, no logran conectarse, no logran conocerse, no logran hacer sinergias, y por suerte en este caso sí se pudo dar, y la verdad que funcionamos muy bien, no solamente con la gente de la Escuela de Diseño, sino con la Facultad de Ingeniería, que también aportó docentes y investigadores para completar, digamos, el trío de facultades que estuvieron involucradas en esto,
¿no? Claro. Y a este respecto, ¿no? Dado la confluencia de los colegas y el equipo multidisciplinar, ¿cómo se da el acercamiento oficial, digamos, con UTE, el convenio? Digamos, ¿cuáles son sus objetivos?
El objetivo, UTE pidió especialmente que fuese un proyecto participativo. O sea, una de los requerimientos, corregime, Daniel, si me equivoco.
No, yo estaba en la pauta de contrato, o la vínculo contractual, estaba eso, que la condición era que fuera participativo.
Pero justamente para diseñar y pensar estaciones de carga, ¿verdad?
Sí, estaciones, mira, el título es precisamente estaciones de carga para vehículos eléctricos dentro del territorio urbano nacional.
Claro. Sí, de hecho, lo bueno de esto multidisciplinar también es que se puede ver como desde distintos ángulos, porque realmente también lo que de alguna manera lo que UTE quería era diseñar esta experiencia de carga, que no tenía un objetivo al principio, no era algo claro que fuese que esto terminara siendo específicamente un espacio. Un espacio específico con una estructura específica, sino que nosotros teníamos que analizar y diagnosticar la situación para después encaminarnos en qué finalmente iba a suceder. O sea, en el camino, y con estas instancias participativas, talleres, entrevistas, encuestas, participaron en total entre todas estas actividades aproximadamente 500 personas con sus opiniones. Con todo esto fue que se fue naciendo lo que hoy es este sistema de estaciones de carga para vehículos eléctricos, específicamente para el medio urbano y para automóvil.
Sí, de hecho, el producto final, Pablo, el hito 4, digamos, yo le llamaría que eso es un metaproyecto. O sea, No es ni siquiera un anteproyecto ajustado, es un metaproyecto, digamos, ¿no? Tiene todas las especificaciones materiales, formales, dimensionales, pero es menos que un anteproyecto.
Bien, en ese sentido.
Ese sería como el final de esta etapa.
Claro.
Que era como parte de los objetivos, digamos, ¿no?
Sí. Hace pocas semanas, en una ronda de investigación en el mercado modelo, en el ex mercado modelo, digamos, nos encontrábamos con Silvia y con Dardo, y ellos me mostraban como algunas imágenes preliminares de esto, que, como dice Dardo, bueno, es una ideación espacial formal, que no es un proyecto exactamente definido. Pero hagamos un juego con la audiencia. ¿Cómo es que podemos transmitir la idea de entrar a una de estas estaciones de carga desde un barrio de las áreas centrales de Montevideo? O sea, vamos con nuestro auto eléctrico. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en ese momento?
Bien.
Daniel.
Bien, yo creo que esto de ilustrar con palabras está bueno, pero el desafío es lindo. La idea es que hay un primer verbo ahí que juega buenísimo para explicar, y es que no entras. De pronto te das cuenta que estás siendo parte. O sea, una de las claves del proyecto, que nos dimos cuenta con la gente, una vez ya bastante caminado el proyecto, era que tenía que ser totalmente inclusivo. O sea, tenía que ser un espacio donde sutilmente vos te dieras cuenta que estabas en un ámbito muy amigable, acogedor de cierta forma, pero que en absoluto atentaba contra la naturaleza, digamos, de lo urbano. Entonces lo que vas a encontrar seguramente sea un cambio de pavimento, vas a entrar en una zona de pavimento de caucho recuperado, o sea, como tienen a veces los parques infantiles, que tiene una zona blanda, que tiene un, ya tiene un tránsito sonoro bastante interesante y que genera como esa sensación de como, como de aislación, ¿no? De, estás manejando electricidad, por más que no hay ningún tipo de posibilidad que ocurra ningún, ningún accidente de shock eléctrico, siempre está bueno dar una información más de, más de seguridad. Y después va, va a haber, propone distintos elementos de comodidad, como son espacios para descansar. Nosotros no lo, no lo quisimos llamar ni mesa, ni banco, ni, ni mesa alta, son distintos niveles de apoyo, donde uno puede articular con eso como quiera, ¿no? Puede sentarse en lo que sería la mesa, que no le quisimos llamar mesa justamente, o estar parado ahí, interactuando con otra persona. Después hay una suerte como de, en broma nosotros le llamamos palenque posmoderno, que son una suerte de apoyo para las bicis, porque esto además de propender a que vos cargues tu vehículo eléctrico, invita a que puedas cargar una bici eléctrica, un monopatín u otro dispositivo de movilidad alternativa. Y lo que tiene central es una suerte de una cruz entre sombrilla y palmera, diríamos, de unos 4 metros de altura, con un, con una voladura circular de también 4 metros y medio, creo que era.
5 metros tiene.
5 metros, ahí va. Y eso se articula, imagínense que la, lo de arriba es visto desde un dron, sería como un hexágono viéndolo de arriba. Lo cual permite, nosotros a ellos le llamamos árboles, y de hecho la propuesta se llama savia, justamente con este juego metafórico. Y esos árboles se pueden articular, o sea, la propuesta mínima de estación tiene un árbol, después hay otra que ya manejan 2 o 3 o más. Entonces esos hexágonos se tocan en uno de sus lados y generan una estructura como modular, como algo, claro, que puede crecer.
Claro.
Incluye también un, y con esto creo que termino, los demás colegas me asisten, hay una suerte de informador que es como un biombo que tiene una función triple, por decir así. Una es prestar soporte para información justamente, y tiene un display donde pasa comunicación de otras estaciones de carga disponible y demás, y también información relativa a movilidad y sustentabilidad. Y tiene una zona para que el vegetal crezca, y además funciona como una cortaviento, por decir así. Estamos hablando de Uruguay, donde sabemos que las condiciones climáticas son a veces un poco severas.
Daniel, por lo que contás un poco, esta estación de carga de vehículos eléctricos, que no son solo autos, sino bicis, monopatines, motos, etc., se constituye casi como una suerte de espacio público, o, ¿no? Y digamos, en esto me imagino que hay una componente que tiene que ver con las nuevas formas que entendemos hay que mirar la ciudad, accesible, inclusiva, comunitaria, pero también debe haber una componente quizás más pragmática, ¿no? Y es que la carga de un auto eléctrico, aunque hay distintos tipos de tecnología de carga, va a demorar siempre más por ahora que un auto a Super 95, ¿no?
Sí, le diste en el clavo en lo primero, Pablo, y eso es un poco, hay una frase que pensé que Daniel le iba a decir, que siempre... siempre le gusta comentar, que es un espacio de convivencia, digamos, ¿no? Más allá de ser una estación de carga. Y su vinculación con el espacio público tiene que tener una, digamos, una suavidad, una digamos, que no sea un objeto colocado en un, ¿no? Sino que sea como una extensión del espacio público que se transforma en una parte utilitaria de la ciudad. Entonces, bueno, apostamos a que el espacio público participe el lugar donde la estación se coloque, sea una parte del espacio público que sea sumamente pensada y activa. Pero además de lo que decía Daniel, es que como tiene una forma modular, tiene la capacidad de generar formalizaciones distintas y adaptarse a entornos diferentes, haciendo una vinculación entre estas palmeras tecnológicas que hacen de techo, ¿no? Un techo transparente en realidad, ¿no? Porque es un techo que deja pasar la luz. Estamos tratando de ver que sea un material poco vandalizable, pero que sea transparente y que de alguna manera no se transforme, ¿no?, en una pieza como envolvente, al contrario, que siga trabajando con esa vinculación
claro,
con el espacio público.
Dardo, y en este sentido, no sé, desde el Dudelar o desde UTE, ¿hay una previsión específica? Es decir, bueno, en estos 5 o 6 o 7 espacios, ¿hay posibilidades concretas y reales de hacer esto? ¿O por ahora el proyecto se plantea sin locaciones específicas potenciales?
Sabemos dónde no podemos hacer.
Ok.
La Rambla de Montevideo por ahora y los parques por ahora son los dos lugares que desde la administración nos han dicho que es más difícil incorporar. Pero hay muchos lugares que pueden llegar a ser como emblemáticos y que también cumplan con esa función de difusión, ¿no? O sea, la estación en sí misma es una pieza de difusión de, nada, de la mejora en la calidad ambiental, la mejora en la reducción en la emisión de carbono, el cambio de matriz energética, el promocionar el Uruguay eléctrico, ¿no? Un dato que no todo el mundo sabe, es que el 95% de la energía que se produce en Uruguay es renovable hoy, y en unos años va a ser el 100% de toda la energía que consumimos renovable, que es una ventaja comparativa importantísima, ¿no? Pero nada, la idea es que sea la estación en sí sea una en sí misma, no solamente un elemento utilitario y un espacio público y un lugar de convivencia y un lugar de experiencia de carga agradable para el usuario, sino que también sea en sí misma una bandera, por decirlo de alguna manera, de cómo está encarando UTE, por un lado, y también, ¿por qué no decirlo?, ¿no? ¿Cómo está encarando el país el tema de la transformación de la matriz energética?
Claro, ¿no? Creo que Daniel quería acotar un comentario.
Sí, una cosita nomás, que en cuanto al tema de la ubicación, al final, nosotros, esto se entregó con un informe final, se proponían lugares para ubicación, ejemplificantes de dónde ubicar, dónde sugeríamos nosotros como equipo y el trabajo con la gente, dónde ubicar esta estación. Vale aclarar que UTE lo que hace es entablar diálogo con cada intendencia departamental y en común acuerdo resolver cuáles son los lugares más favorables por razones de infraestructura eléctrica y por razones de usabilidad de la ciudad que cada intendencia conoce, ¿no? Lo que decía Dardo recién son las limitantes que ha puesto Montevideo para esos lugares que son muy tentadores, ¿no? Rambla y parques son, claro, lugares más tentadores.
Y por ejemplo, ¿no? En el convenio, ¿se prevé la posibilidad de construir una en el 2022 o 2023? ¿O hay una especie de aspiración de transición a, no sé, un horizonte de 2030, por ejemplo? ¿O todavía eso está construyéndose?
Silvia.
Sí, en realidad el convenio por el cual nosotros hicimos el proyecto tenía este objetivo al que nosotros llegamos ahora. Por supuesto que para nosotros sería fabuloso poder ya empezar a visualizarlas y poder poder verlas hechas realidad, digamos. Como decía Dardo, es una etapa temprana del proyecto en sí, por lo tanto faltan otros pasos para dar para que finalmente se puedan materializar. Se hizo un prototipo a escala en la exposición de la Rural del Prado en la pasada, como para empezar a visualizar algo de cómo podría ser. Pero bueno, faltan etapas para poder materializarla y es nuestro interés que eso suceda y estamos intentando que de alguna manera en lo que podemos hacer propuestas para que esto se pueda continuar y las podamos ver materializadas.
O sea, el vínculo con UTE no se cortó, al contrario, sigue vigente. Hubo una continuidad, digamos, ¿no? O sea, porque ellos tienen mucho interés en que esto se concrete, y bueno, pero tiene muchas etapas previas, hay mucha gente involucrada. Jugarse a un camino como este no solamente toca cuestiones urbanas, sino toca políticas país, digamos, ¿no? O sea,
lógico.
Es mucho más grande que decir hago una estación. Porque si ese es el camino, nada, es una jugada fuerte. Entonces, nosotros mantenemos un vínculo fluido con UTE, tratando de encontrarle la forma de, bueno, llevar esto primero a una definición de anteproyecto, luego tratar de poder hacer el proyecto ejecutivo, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Hay voces discordantes con este proceso, hay voces a favor, o sea, sigue siendo todavía una cuestión participativa, pero ya a otros niveles, ¿verdad? En los cuales nosotros solamente lo que estamos demostrando es el entusiasmo y el cariño que le tenemos a este proyecto y las ganas de que se transforme en una realidad, ¿no?
Claro, Daniel.
Sí, no, marcar algo que dijo, recién acaba de decir Dardo, que el tema de políticas país, que me parece remarcable, esto que decía Dardo justamente de el cambio de matriz energética, que obviamente empieza con administraciones anteriores, que todo el mundo aplaude y que somos orgullosos, ¿no? como uruguayos y uruguayas de tener esa nueva realidad, y que va en sentido también de que esto siguió, cambió la administración y estas cosas siguieron. A nosotros nos dio mucha alegría de que haya como una continuidad en ese sentido. Y aclarar también que el comitente, en este caso UTE, trabajando con este equipo, todo conformado por Udelar, tenía una contraparte muy, muy práctica, muy humana, muy accesible, y que permitió llegar a tanto, nosotros calculamos, percibimos que UTE quedó muy conforme con el trabajo, nosotros también, y eso da ganas de seguir, que era un poco lo que señalaba Ardo, ¿no? Y como país, me parece que es un factor diferenciador súper interesante estar con esto de la movilidad alternativa y sustentable. No solo por esta movilidad eléctrica de autos eléctricos, ¿no? Sino por... Hay otro programa que sigue, que es el Plan Moves. O sea, hay cosas interesantes. Creo que nos cuesta a los uruguayos y las uruguayas despertarnos a veces de realidades tecnológicas en algunos aspectos, en otros no tanto, e incorporarlas. Y esto... Como decía Dardo, tiene una misión súper importante estas estaciones de carga, que es dar visibilidad, dar una visibilidad interesante, atractiva, saludable, un montón de adjetivos más que no voy a seguir, pero que van por ese tren.
Muy bien, muy bien. Silvia, y después le paso la pelota a mis compañeros en el estudio para el cierre.
Bien cortito, para la gente que está escuchando y que quiere ver alguna imagen, tenemos un Instagram que es carga-ve, de vehículo eléctrico, carga-ve-udelarute. Ahí hay imágenes de todo el proyecto y de los resultados, por ahora.
Muy bueno. Lo estaba viendo mientras conversábamos sobre, bueno, esta apuesta a la transición de nuestra movilidad, que es una, creo yo, de las tantas transformaciones desde el urbano, bueno, necesarias, pertinentes. Camilo, Diego, Juliana, paso la pelota para el edificio de la FIC, para el cierre de la columna.
Bien, Pablo, una gran última columna y queremos agradecerle a los invitados, a la invitada, y agradecerte a vos por todo este año también.
El
Estamos
agradecido
cerrando.
soy yo.
Sí, estamos cerrando Arquitectura y Ciudad en este ciclo 2021 y esperemos reencontrarnos en el 2022.
Me gustó que haya traído
Por
una
favor.
propuesta tan de innovación porque es como mirar hacia adelante, ¿no? Todo lo que podemos llegar a pensar en un próximo ciclo en 2022.
Totalmente.
Bueno, una gran alegría, la columna específicamente de hoy con Silvia, Dardo y Daniel, y Camilo, Juliana, Diego, el agradecimiento de vuelta a ustedes por este año compartido, donde creo que hicimos 19 columnas o columna entrevistas, que a mí, por supuesto, también me han servido mucho para seguir aprendiendo y seguir comprometiéndonos con temas que creo tenemos que estar manejando. De modo que les mando un abrazo y un enorme agradecimiento.
Y en la radio de la universidad, ni más ni menos, Pablo, además de toda nuestra Universidad de la República, esperemos reencontrarnos el año que viene, tal vez aquí en los estudios de Uniradio, ya no por Zoom.
Genial, me encantaría, me encantaría.
Bien, Pablo, te mandamos un abrazo grande y también a Silvia, a Dardo y a Daniel, muchas gracias por estos minutos aquí en Comunión del Ar.
Buenísimo. Muchas gracias por la
Gracias.
invitación.
Gracias.
Y bueno, a las órdenes por cualquier consulta que surja en algún momento.
Un
Perfecto.
abrazo grande.
Gran abrazo, Pablo. Nos vamos a la pausa y ya venimos para la última media hora de Comunidad del Ar.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.